salsa. Señores, esta es la hora del rock and roll. ¿Qué tal, querida Cuba? 5 de la tarde. ¿Por qué no? La hora del rock and roll. No, el programa no se llama así. Si se llamara así no me molestaría para nada, ¿sabes? Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y soy tu amigo señor Pepe Forte. Con todo el entusiasmo y toda la energía de que esta canción es capaz de producir. Estas son las canciones que yo amo que son levantamuérticas. Es una palabra inventada por mí. Significa que una persona que está así, si tú estás deprimido, tú pones esta canción a todo dar y se te quita todo, viejo, ¿eh? Este es Van Halen. Esta pieza que se llama Jump. Y señores, soy, como siempre, acompañado aquí por mis amigos de Correrías. Uno es Viñoli, que está ahí. Hoy no se encuentra Mike. Mike le pasó la agenda con los programas que están en la lista que vamos a estar haciendo aquí más o menos hasta el año 2032, por ahí más o menos. Se la pasó aquí a Simón. Y Simón, señores, además estos son mis tres compañeros aquí de Correrías y que se la saben todas. Simón solamente, cuando vio la lista que le puse de las canciones que traje aquí para ilustrar el programa hoy, me dijo, esas canciones todas son del 84. Así de pronto, así, y él era un chiquitico en esa época. Como Mike, ellos son contemporáneos los dos. Sí, señores, la música que traje del 84, y tú sabes, si ya te estás volviendo un habitué de este programa, sabes que aquí todo tiene. No, pero yo esta canción la quiero oír. A ver, Simón, súbelo. ¿Qué le pasó a la música? Los hermanitos Van Halen, un par de virtuosos los dos en guitarra y en teclados. Y además esta figura histriónica que es David Lee Roth, tremendo tipo, con toda una energía tremenda. Qué maravilla, año 84, esta canción tremenda. Y tú sabes, ya estaba diciendo que si te has vuelto un habitué de este programa, sabes que aquí toda la música tiene un sentido. Y sí, ¿por qué traje música del año 84? Porque el año 84 es capital para el sujeto que tenemos aquí hoy. Que este es el programa, como comenté ayer, que anticipé este programa, que es con una especie de tren, este de hoy, una especie de tren de dos vagones. Estábamos en el primer vagón y ahora pasamos al segundo. El primer vagón, que fue ayer, dedicado a la historia de Bill Gates, motivado por el hecho de que acaba de estrenarse fresquita. Salió ahora el día 20 de septiembre. Está caliente todavía, incluso tengo muchísimos amigos que no la han visto todavía. Esta serie, que sí creo que fue Amazon quien estrenó, Amazon Prime, con la historia de Bill Gates, lo cual no voy a repetir ahora, simplemente para justificar el tema que tenemos ahora. Una serie muy corta. Cuando las series son cortas, a mí me complace mucho porque se ven más fácilmente. No esas, por ejemplo, las series turcas, estas que son excelentes, como Suleiman y todo eso, que tienen 190 capítulos, imagínate tú. Las series cuando son cortas son muy buenas. Y esta es una serie que va por la vida de Bill Gates, no voy a repetir ahora, pero más o menos de manera esencial, para poder caer en el tema de hoy. Cada capítulo está dividido como en dos partes. Una, su labor esta filantrópica, cosas que está haciendo él para mejorar el mundo, y paralelamente va narrando la historia de él y la historia de Microsoft. Y como la otra figura, como esto como si fuese una especie de la cara oscura de la luna o la cara con luz, no sé a quién dedicarle cada una, como si fuese el reverso y el anverso de la moneda. La otra figura, que además es curioso porque nace en el mismo año. Uno nació el 24 de febrero del 55, que es el personaje de hoy, que es a Steve Jobs. Y también Bill Gates nació en el 55. O sea, uno nació en octubre y el otro nació en febrero. Lamentablemente, Steve Jobs muere en el año 2011. Murió, yo estaba en la India la semana que él muere, con 56 años de un cáncer de páncreas, que en parte la culpa de la muerte es imputable a él. Tú vas a ver la historia de Steve Jobs. Y son dos personajes contemporáneos metidos en el mundo de la computadora. Son de este fenómeno que acaso ya Simón habría de notar ahí. Después que uno se acostumbró en este siglo XX que pasó a que quién inventó el automóvil y quién inventó el teléfono y quién inventó el telégrafo y quién inventó el ferrocarril y quién inventó el avión, todo eso. Y cuando uno se creía que esas cosas que eran tipo así, tipo Julio Verne, las cosas que uno pensaba que tenía que inventar. La gente decía, no, el hombre tiene que volar, el hombre tiene que ir por el submarino, el hombre se tiene que comunicar, quién inventó la televisión, la radio, todo eso. Dice, todo está inventado. No, cuando ha venido toda esta onda ahora de la onda electrónica, de la cibernética y online y todo eso, tenemos ahora inventores de ahora a nueva cuenta. gente joven y que son geniales. O sea, los que inventaron Google, este muchacho que inventó o puso en función Facebook, es un fenómeno curioso de ahora. Y de esta manera contemporánea, estos son dos, el caso de Disney, que fue creó este gran imperio de los animados y todo eso. Y estas son gente que son contemporáneas, nacieron en los 50. Y estos son dos personas importantes que han configurado gran parte, sobre todo, del final del siglo XX y este siglo que estamos ahora, el siglo XXI. Uno es él, uno es Steve Jobs y el otro es Bill Gates. De manera que hoy vamos a entrar en la historia de lo que sería la otra figura capital que complementa. Se conocieron ellos, de alguna manera trabajaron juntos. Y vamos a trabajar aquí ahora justamente con la historia de Steve Jobs, el fundador de esta compañía que se llama Apple Macintosh. Voy a repetir algunas que hay cosas que fui adelantando ayer. En primer lugar, lo de Apple. Sí, él se le ocurrió, porque Steve Jobs, una de las características que quiero comentar, no solamente voy a hacer la historia de él, describir su personalidad, cosas de su personalidad y su vida que son rarísimas, y también cómo es que él termina haciendo esta gran compañía, que por otro lado, déjame decirlo, es mi compañía en cuanto a computadoras predilecta. No quiero que vaya por ahí, entonces va a parecer que estoy parcializado, que estoy biased, ¿ok? De hecho, quiero decir, pedir perdón porque Viñoli está hoy aquí, está en minoría. Porque también Simón, que está al otro lado del cristal ahí, Simón es fanático también a Apple. Y el caso es que este señor, para mí, me resulta su personalidad muy atractiva y para mí la compañía Apple es mi compañía preferida. Y te voy a contar por qué. Pero bueno, esa parte no importa. Lo que te voy a contar es que se trata de dos sistemas distintos, dos figuras que son paralelas, que se complementan, que tienen puntos en común, pero a la vez son figuras de alguna manera diametralmente opuestas. Y aunque se trata de sistemas de computadores y de computadoras que por tanto comparten una esencia, también por otro lado Microsoft o lo que se llaman las computadoras PC y las computadoras de Apple y de Macintosh también son pues discrepantes, son contrastantes. Y entre las cosas que te comenté ayer, este nombre de Apple, el caso de la personalidad de Steve Jobs, que era un hombre genial, al cual se le ocurrían muchas cosas, pero a la vez tenía una característica que a mí a veces me desconcierta, que se sabe, ha quedado registrado, él permitió además que esas cosas fuesen colocadas en una biografía que te voy a recomendar, que seguramente a la tía Jaelía tú se lo vas a pedir. Hacía cosas como esta, que llegaba a un sitio, por ejemplo, pasó cuando él lo echan de la compañía y él regresa. Y cuando él regresa es que entonces crea la nueva serie, lo que fue la serie G, de la que salió con la G3, de las computadoras, estas que tenían este color que era agua y todo eso. Cuando él llega a la compañía, vi un muchacho que estaba trabajando en ese diseño. Y el chiquito, cuando él le pregunta, ¿y este diseño no sé qué cosa más? Y el chiquito le dice algo así, yo no puedo ahora, eso sale en la película, porque se hace una película, hay dos películas, hay un serial de televisión y una película, que salen justamente del libro. Y él hace, estas cosas las hacía Steve Jobs, dice, ¿por qué este tipo que era tan genial y que se le ocurrían cosas, hace cosas como esta que digamos, llega allí y el chiquito, no sé, el muchacho joven, la computadora es un ejemplo, estoy inventando, por eso fue lo que pasó, la computadora es cuadrada, él le dice, ¿por qué la computadora esta tú la diseñaste cuadrada? Y él le dice, cuadrada es mejor porque cuando es cuadrada tiene más espacio para colocar las cosas adentro. Y entonces él para, eso, esto que te voy a contar pasó, la historia, el ejemplo que estoy poniendo lo acabo de inventar, porque no puedo precisar exactamente cómo fue, pero lo que pasó fue así como te cuento. Entonces él se para así, se echa hacia atrás y le dice, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece si no hacemos una computadora cuadrada? Porque una computadora cuadrada le caben más cosas dentro. Tú dices, ¿what? Entonces el chiquito se queda así como diciendo, pero eso es lo que yo acabo de inventar y eso es lo que yo lo acabo de decir. Steve Jobs, que inventaba unas cosas espectaculares, junto con eso hacía cosas así. Y de hecho, esa mentalidad se la traspasa a la compañía Apple. Apple es una compañía revolucionaria, que ha puesto muchas cosas en el mercado por primera vez. Sin embargo, a la vez, Apple le hace, porque además tiene un sistema todo de presentaciones, tiene un escenario en que presenta las cosas, a diferencia de Microsoft. Cada vez que Apple presenta las cosas, que lo hace dos veces al año, lo hacía él, ahora lo hace Tim Cook, que es el CEO de la compañía. Cuando presenta las cosas, hacen un show. Traen, es un gran escenario, todo es modernísimo, esta compañía es muy moderna. Un escenario moderno con todas las gráficas del mundo y todo eso, y sale y presenta el nuevo producto. Y cuando presenta el nuevo producto, sí, muchas veces presentan productos que son de nueva cuenta, que son hechos por ellos. Sin embargo, otros productos, de alguna manera, están ya inventados. Y sin embargo, cuando los proponen, le hacen creer a la gente que lo inventaron ellos. Por ejemplo, ahora que yo te comenté el otro día aquí, como parte de mi conversación que te comenté del nuevo iPhone, que tiene tres cámaras. Yo salí enseguida, lo compré al momento, porque yo soy fotógrafo y lo compré por el asunto de las tres cámaras, una de las cuales es un super ángulo ancho. Yo soy de ángulo ancho por mi fotografía, que fotografía ciudades y cosas así. Bueno, el teléfono de Samsung que compite con este tiene cinco lentes, o sea, tiene cinco cámaras, cinco lentes. Y entonces le han hecho creer a la gente, ahora que yo acabo de regresar de Inglaterra, está todo el Reino Unido, que donde quiera que tú vas, ahí vayas, por donde quiera, en el metro, en la calle, donde quiera. El iPhone nuevo, el iPhone 11, el iPhone 11, el iPhone 11, y las tres cámaras, y no sé qué. Tú dices, la otra compañía tiene un teléfono que tiene cinco cámaras. Y esta gente tiene un sistema de publicidad tan grande que te hacen creer de que por primera vez es un teléfono que tiene más cámaras que nadie. Esa mentalidad viene directamente de Steve Jobs. Ahora bien, vamos por parte. Steve Jobs, cuyo nombre completo era Stephen Paul Jobs, un hombre que tiene en su árbol genealógico, su papá era sirio, tiene romance con esta muchacha de ascendencia europea, él nace en San Francisco, pero ¿qué pasa? Sus padres, por una serie de razones personales que ahora es muy larga esta historia de contar, lo dan en adopción. O sea, a Steve Jobs, sus padres biológicos no lo crían, lo cría este matrimonio, que lo cría como su hijo. Y él comienza, él de esta época de las computadoras, paralelamente comienza a trabajar en este mundo de la computación, paralelamente con el caso de Bill Gates. Y se topa con este, porque la diferencia, ya que aquí comienza la comparación, de la dicotomía, una especie de cuadro sinóptico entre uno y el otro. Como te conté ayer, aunque él está metido en el mundo de la computación, el matemático es Bill Gates. Bill Gates es matemático. Bill Gates es programador, Steve Jobs es más artista. Es un hombre con una gran mentalidad de negocio porque en esto coinciden los dos. Es el caso de Disney. Walt Disney no solamente inventa a Mickey Mouse. Es el caso de Henry Ford, que no solamente inventa su carro. No, no. Henry Ford, aparte que inventa su carro, crea un imperio. O sea, crea una gran compañía que es la compañía Ford Motor Company. Disney igualito. Disney crea este muñequito narizón con las orejas que todo el mundo conoce, que es Mickey Mouse. No es solamente Mickey Mouse, crea un gran imperio, crea Disney World, que es esta compañía de entretenimiento, y crea gran compañía. En el caso de ellos dos les pasa igual. No solamente cada uno de ellos crea un sistema de computación y crea una computadora como tal, per se, hablando en la manera más elemental, sino que ambos crean además dos grandes compañías. Steve Jobs crea Apple Macintosh y Bill Gates pues crea Microsoft. Ahora, volviendo a este punto que te estaba contando, del asunto de estas cosas que hace Steve Jobs, que era un tipo que creaba muchas cosas, pero además era como que se robaba cosas. Le pone la compañía Apple. Apple, que es una palabra bonita que significa, en inglés significa manzana. Pero es que los Beatles, él le gustaba a los Beatles, tenían la compañía Apple. O sea, el nombre existe. Ahora, lo que te estaba contando ayer, que esto sí es un detalle incluso con amigos míos aquí en Estados Unidos, a los cuales le pregunto, no saben, se preguntan por qué la compañía se llama Apple Macintosh. Aquí viene el otro punto interesante que ayer lo insinué. Macintosh, yo no sé si existe en este momento. Macintosh, que además Macintosh, este personaje inglés, que es el que crea la capa de agua, porque como en Inglaterra el clima es tan malo, este señor Macintosh, por eso es que la canción Penny Lane dice fulanito de tal wearing a Mac, o sea, fulano de tal con un Mac, tiene puesto un Mac. Este señor Macintosh agarra un gabán, está lloviendo un día, ya existía el caucho, agarra el caucho diluido, agarra una brocha y al gabán que tenía le pasa una brocha y lo impermeabiliza y lo convierte en la primera capa de agua. Por esa razón es que en Inglaterra a las capas de agua la gente le dice Macintosh, porque él la inventó, y más cariñosamente, íntimamente le dicen Mac. Por eso es la canción Penny Lane dice Wearing a Mac. Ahora, este Macintosh, que yo sepa, nada tiene que ver con una firma inglesa importante, británica, de audio, que era exquisita, que era muy cara, que yo no sé si existirá hoy día, era de audio. Y Steve Jobs acude y mezcla Apple con Macintosh. Pero hay un detalle interesante que es el que acaso no conozcas. El caso de Apple Macintosh, lo que ocurre es que de las varias especies de manzanas que hay una manzana que se llama Macintosh. Esa es la relación entre una cosa y la otra. Pero ahí está, ¿por qué este señor, un tipo con una mentalidad tremenda, acude a un nombre que ya existía, es como que se lo robaba, se lo robó? Ese tipo de cosas las hacía Steve Jobs. Ahora, aquí viene el punto. En el caso de él, Steve Jobs, aunque crea un imperio, y es un hombre con una gran mentalidad que pensaba en grande y por eso es que termina millonario, junto con eso, Steve Jobs era, yo creo que esto es una gran diferencia entre Bill Gates y entre Steve Jobs. Steve Jobs era más artista, y es la razón por la cual la manera en que funciona Microsoft y los productos de Microsoft, la computadora estéticamente por fuera, la computadora sigue siendo un cajón. No, este hombre es un esteticista. De manera que quiere una revolución de diseño y hace que aquí se separe en este caso, es como que fuese que Bill Gates hubiera sido Henry Ford y Steve Jobs hubiese sido un personaje que acaso tú no conoces, que era Harley Ell. Harley Ell era un señor que era genial, 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 genial. Harley Ell ya murió en el año 69. Harley Ell viene del mundo del automóvil. Harley Ell es un señor que trabajó durante muchísimo tiempo para General Motors y creó en General Motors una división que se llamaba, que escuche, ¿cómo se llamaba? Arte y Color. Imagínate una compañía de automóviles que tiene un departamento que se llamaba Departamento de Arte y Color. Y este señor, Harley Ell, es el que inventa, a diferencia de Ford. Si a Ford tú lo hubieras dejado, hoy día estuviéramos manejando todavía el Ford Modelo T. El hijo, Edsel, es el que le dice: papá, estás trabado. Llevas 10 años, 10 años seguido haciendo el Ford Modelo T y los carros están cambiando. Y a regañadientes era hacer Ford Modelo A. Es la razón por la cual Ford tenía la famosa frase que decía: todos nuestros clientes pueden tener el carro del color que se les antoje siempre que sea negro. Él decía que los carros no tenían por qué tener color, que los carros tenían que ir del punto A al punto B, que tenían que ser negros para que tuvieran color. Y este señor, Harry Ell, es el que inventa el estilo, que los carros sean bellos, que los carros se pongan viejos para provocar que la gente vea que su carro se pone viejo y la gente se sienta impelida a comprar un carro nuevo a través de la estética. Hay un punto ahí, hay un paralelo ahí, creo yo, a mi manera de pensar, entre Steve Jobs, que es como si fuese Harley Ell, y Bill Gates, que era como si fuese, pues, en este caso Henry Ford, de manera que está más concentrado en el negocio y en diluir un poco el producto. La razón por la cual Bill Gates termina siendo un tipo más, con mucho más dinero y con más fortuna que el dinero que hizo Steve Jobs, es por el hecho que él trata de hacer un sistema operativo que sea mucho más simple, como si fuese un Ford Modelo T. Mientras que este otro trata que el producto sea más sofisticado, sea más avanzado y por otro lado tenga belleza. Es la razón por la cual los productos de Apple y de Mac son tan hermosos. Pero además también incluso crea la famosa tienda Apple, de lo cual carece pues Microsoft. Microsoft vende sus productos en las tiendas electrónicas, mientras que aunque los productos de Apple se venden también en tiendas electrónicas, también creó la famosa tienda que es una belleza. Donde quiera que tú vas en el mundo, en Dubái, en Londres, en París, en Miami, en Washington, existe una, dos o tres o varias tiendas de Apple, que son las tiendas todas modernísimas, llenas de cristales, los muchachos están uniformados, hay todo un swing y todo eso lo inventó él. Por tanto, este tenía una mentalidad un poco más artística que lo que tenía Bill Gates. Y estos son dos puntos que los hace distintos. Por otra parte, como te comenté ayer, dicho un poco más a la cubana, y no quiero sonar irrespetuoso, Bill Gates es como que medio cheo. Usa unos espejuelitos, se pone unos t-shirts ahí con no sé qué. Este inventó, y a mí me encanta por eso, porque a mí me encanta también eso, el tener una especie de look. Este inventó para él una especie de uniforme. Hasta el día que se murió, Steve Jobs usaba jeans Levi's, usaba unos tenis y usaba un t-shirt, o sea, un pullover, como decimos en Cuba, negro, de cuello alto, con mangas largas que se recogía hasta los codos. Así vivía él, se inventó un uniforme para sí mismo, por tanto tenía un look especial. Y estas son las cosas que hacían distinto a Steve Jobs como personalidad comparado con Bill Gates. Vamos a salir aquí ahora con esta canción para venir a la próxima media hora para contarte cómo es que él hace esta compañía Apple y detalles de la personalidad de Steve Jobs, que la hacían distinto, que hacía unas cosas que eran puramente disparatadas y que por otro lado también terminaban cayendo mal. Para salir aquí ahora del ajuar este que traje canciones del año 84, aquí está Billy Idol con Eyes Without a Face. Eyes Without a Face. O sea, ojos sin rostro. Esta canción, yo recuerdo que estaba despegando en marzo del 93 en New York, por la tarde. Ahí estaba, en esa época existía el Concorde todavía. La canción ya estaba vieja, ya había pasado. Pero yo no sé por qué razón, cuando yo miré por la ventanilla, la canción que yo tenía metida en la cabeza era esta canción. No sé por qué. Bueno, ahí está Billy Idol con Eyes Without a Face. Ya regreso contigo apenas segundos, ¿eh? Yes.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Sister Christian, oh, the time has come. And you know that you're the only one to say, okay. Where you go and what you're looking for, you know those boys don't wanna play no more with you. It's true.
A ver, señores, de vuelta ahora aquí en las 5 y 30 de la tarde cubana, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Música del año 1984, ahí tienes en este momento pues a Night Ranger, Sister Christian, esta canción que fue un gran éxito en el 84. Y digo el 84 por el hecho de que estamos haciendo aquí la historia de hoy de Steve Jobs y su compañía Apple Macintosh. Y lo que ocurre es que en toda la historia de la compañía, que la funda en el año 76... con su amigo Steve Wozniak, el polaquito, como le digo yo, el año 84 es un año muy importante, porque el año 84 es que él pone en el mercado la famosa computadora, la Macintosh 128. Escucha bien. ¿Tú sabes por qué era 128? Para los que no saben, no están metidos en esta onda, las computadoras y los números y la memoria, eso no le diga nada. Los que me están escuchando en Cuba, que sí, tú siempre quien está al tanto de la última, todo. Esa computadora tenía de memoria, RAM, que es como se le dice, tenía 128 kilobytes. ¡Wow! ¡Nada! ¡Eso era nada! Ahora que incluso, no sé si lo sabes, déjame contarte, Mac anunció, o sea, Apple anunció hace como 4 meses ya, que ahora, ya ahora, justamente en esta época, fin de año, viene la nueva... Acuérdate que ellos tienen varias series de computadoras de las más caras. La cara, que es cara, que es la Mac Pro. Ahora viene la Mac Pro otra vez, que la Mac Pro sale al mercado como casi, a veces con una diferencia como de 8 años, por ahí más o menos. El último modelo que tuvieron es el que yo le llamo irónicamente el cenicero, porque es una especie de cilindro negro. O sea, todos los diseños de Mac son así espectaculares. Y arriba tiene una hondonada. Además, que parece un cenicero de esos de un amigo mío, que le dice la escupidera. Eso me parece demasiado vulgar. Yo le llamo el cenicero. Yo creo que realmente si tú entras a una oficina y ya la gente casi no se fuma, fumar los días es un problema. Y hay una persona entretenida y está, porque es tipo desktop, que tú la pones arriba de la mesa ahí. Y alguien está entretenido, yo no dudo que alguien le meta, y esté fumando, le eche la ceniza encima porque parece un cenicero. La que viene ahora regresa al diseño anterior a este del cilindro, que era una especie, era más cuadrada, y tiene ahora en el frente una parrilla con unos huecos grandes, que ha dicho la cubana, recuerda un guayo. El guayo Catalina, para rayar la yuca seca que se le está pasando, según dice la canción. Pero aquí, como estaba en Estados Unidos, la gente, la yuca, eso no existe. La gente le está diciendo esa computadora de cheese grinder, o sea, el rayaqueso, porque es lo que parece. Va a salir ahora. Para que tengas idea, esa computadora cuando salga ahora, que va a comenzar, el precio arrancada va a estar, no han dicho todavía, yo calculo que el modelo más simple va a arrancar sobre $10,000. Pues los números son espectaculares. Esa computadora puede llegar a tener el RAM, siéntate si no lo sabes, va a tener, acuérdate que te acabo de comentar que este modelo del 84, por eso estamos escuchando música del 84, porque el año 84 es muy importante para la compañía Apple. Hay un antes y un después de Apple Macintosh en el año 84, y en ese momento era una máquina rápida, 128 kilobytes, es lo que tenía. La de ahora, de RAM, esta que acabo de mencionar, puede venir con 1 terabyte. Para quien sabe de computadoras, sabe, tiene que haberle dado aquí un desmayo, tiene que haberle dado un derrame, porque eso es un número brutal, un número brutal. Yo tengo 64 de RAM en mi máquina, yo utilizo Mac también, y es un cohete. Ya hace rato que hay 64, hay 128 y hay 256. Esta va a venir con 1 terabyte. Ahora bien, esta es parte de la revolución del asunto este de Steve Jobs con Apple. que lo que pasa es la razón por la cual en la evolución que hace Microsoft, que el antes y el después de Microsoft es el año 95 con Windows 95, la razón por la cual la gran contribución a la humanidad de Bill Gates es que al pasar la computadora por agua, al ser la computadora mucho más simple en el sistema operativo y todo eso, la computadora cuesta menos. En el caso de Mac, toda la vida ha sido un producto de excelencia. Que además, aquí viene la otra cosa que es interesante. Las dos mentalidades, la mentalidad de Microsoft a través de Bill Gates es lo que se llama Open Architecture, o sea, arquitectura abierta, que la idea es que la computadora tuviese acceso a través de precio una variedad de funciones, mientras que en el caso de Steve Jobs, él lo que quería era que fuese Closed Architecture, que fuera una computadora más cara, más sofisticada, y que estuviese sobre todo basada, y fue lo que pasó. Esta computadora se volvió inmediatamente la computadora. La NASA trabajó en una época, tenía lo que todo estaba basado en Apple, y fue una computadora que se basó en el mundo mío, el mundo este y el mundo de Simón, el mundo de lo que toda la gente que hace música, la gente que trabaja editando sonido, todo eso, la gente, o sea, el mundo del audio y el mundo de los visuales, Mac se lo tragó. O sea, todos los diseñadores gráficos, todos los fotógrafos, todos los animadores, ahora que ha venido esa onda de animación y las cosas, las películas, todo eso, ese mundo, 90% diría yo, está basado en Mac y por eso es cara. De hecho, esta que te acabo de comentar, porque primero él saca una que le pone Lisa, la Apple Lisa, que es el año 83, que era cara. Le pone Lisa porque su hija se llamaba Lisa. Después saca este modelo que es el 128. Esta máquina, cuando salió en el año 128, que era una especie de cubito, un color así como, era un color beige, con una pantalla muy chiquita que lo que tenía era sobre 14 pulgadas, muy chiquitita, tenía la ranura para el floppy delante y era muy avanzada. Esa maquinita era cara. Costaba, cuando salió en el 84, esa máquina costaba sobre $2,000, que equivalente hoy día sería, las computadoras pueden seguir siendo caras, pero la idea es que las computadoras sean más baratas para que sean más asequibles. Si haces la transferencia de dinero de los $2,000 que costaba la Mac 128 ahora al presente, estamos hablando que rebasa los $6,000. Y $6,000, que es lo que habitualmente yo generalmente termino pagando por mis Mac, 4,000, 5,000 por ahí, cada vez que las reemplazo, en el caso de la iMac Pro o de la iMac, que es un modelo que incluye la computadora con la pantalla, sigue siendo caro. O sea, para que tú te vayas a la casa con un sistema de PC, tú te vas con casi los mismos números que produce Apple, pero con muchísimo menos dinero. Para que tú te lleves para la casa una PC de las varias marcas que tiene Hewlett-Packard y la otra, y la otra, y la otra, súper bien dotada, con $1,000 te vas para la casa con un maquinón. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es la discusión que viene cuando estaba hablando ahora con Simón temprano en la mañana hoy, hablando de esto, que es que la manera de operar, el que trabaja Mac, cuando tú le muestras una Apple, una Mac, a alguien que estaba trabajando PC, ya nunca más regresa, porque es mucho, la gente piensa que es lo contrario, es mucho más amistosa en la manera de trabajar, es más fácil de operar aunque la gente cree lo contrario. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque una de las características que Steve Jobs le pone es que lo que él no quería que tuviese era el lenguaje de programación, que es lo que sigue teniendo todavía a través de MS-DOS, sigue teniendo todavía Bill Gates y Microsoft. O sea, todavía a estas alturas, cuando tú arrancas una computadora de PC, en el momento que arranca la pantalla se pone negra, y salen las letricas a ese tipo ya, y que lo que hace es que son reflejadas de acuerdo con las líneas de lo que era en el pasado el monitor o televisión, y salen todas esas letricas que están todas llenas de diagonales y que eso es el lenguaje de programación. Y esa es la esencia, eso cuesta menos, eso es más barato. Y eso es lo que hace Steve Jobs. Steve Jobs dice, yo no quiero, eso es programación. Mi usuario no tiene por qué pasar por ahí. Yo recuerdo que la primera vez que cuando comenzaron los clubes estos de computación en Cuba, yo fui a ver una, ya yo había visto Mac, y yo fui a ver una PC, y yo dije, yo no quiero esto. Porque yo recuerdo que incluso tú eras con lo que se llama .com, el comando, que era .com. Com es la abreviatura de comando. Todas las operaciones inicialmente en la primera edición de esos lenguajes para las operaciones, lo que se llama copy-paste, o sea, copiar y pegar, todo eso, la operación escribe, tienes que escribir en el lenguaje, escribir, teclear, tienes que hacer así, mira, teclear, .com y enter. Si no, no funciona. Steve Jobs dijo, eso no sirve. El que trabaja en mi computadora, eso es para programador. Lo que tiene que hacer es entrar a la computadora y operar la computadora, y por eso que es lo que hace. Él decide que las computadoras no pueden tener, pues, el lenguaje de programación. Entonces eso cuesta más caro. Voy a ponerte un ejemplo mecánica. Regresemos otra vez a Henry Ford. Una cosa es cuando Cadillac en el año 1912 inventa el motor de arranque. Una cosa es que tú tengas que bajarte del carro, meterle una manivela de hierro en la parte delantera del carro en el hoyo, y ahí con una fuerza bruta darle cuerda al carro, rácata, 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 que el carro arranque. Mientras que Cadillac inventa, ¿qué cosa? Inventa que con un botón, con el motor de arranque, el carro arranca. Bueno, el Cadillac con motor de arranque, eso es Apple, y eso es la mentalidad de Steve Jobs. Mientras que el carro con la manivela de arranque, los dos arrancan, y los dos te llevan del punto A al punto B, pero cómo te lleva uno y cómo te lleva el otro, esa es la diferencia entre los dos. De manera que cuando tú pones un carro que lo que tiene para arrancarlo es una manivela y el otro lo que tiene es un motor de arranque, y la persona que está dentro del carro no le importa. La persona se sienta, lo que hay es un botón, la persona no tiene que importarle si entre el botón y el motor hay cables o no hay cables, hay un motorcito que sea motor de arranque, que tiene un engrane, que es el que mueve el motor, eso a ti no te importa. A ti lo que te importa es que tú aprietas el botón y el carro arranca. El otro tienes que venir con la parte mecánica. Son dos mentalidades. Ahora, por supuesto, el carro con el motor de arranque, con el botón, tiene que costar más caro que el otro porque tiene más elementos y tiene más cosas, y sin embargo te hace la vida más fácil. Esa es, en esencia, las dos mentalidades entre una compañía y la otra. Ahora bien, todo esto, ¿quién lo inventa? Francamente, esto es un proceso que es una explicación que es mucho más larga. Pero así, de manera simple, así como Bill Gates se sentaba y programaba como tal, en el caso de Steve Jobs no. Steve Jobs, con quien se basa, es con su amigo entonces, que era Steve Wozniak, que yo le llamo el polaquito, que es el que va inventando esto. Ahora, el lado este, que Steve Jobs se fue haciendo una reputación de mal tipo, de mala gente, es con cosas que va haciendo. Por ejemplo, en los primeros momentos de su biografía, cuando él termina, en lo que hace un motherboard, los primeros momentos, él va y dice, él trabajaba para Atari, y él va a otra compañía y va a vender el motherboard este. Entonces, cuando habla con él, le dice, mira, le dice a Wozniak, que fue, él se le ocurrió, pero Wozniak es el que hace todo el sistema. Le dice, mira, nos van a pagar $700, vamos a la mitad. Entonces, él se mete bajo el brazo. Lo que hizo Wozniak se queda en su lugar, él llega a la compañía. Esto se ve en la película porque esto sale en la biografía que él autorizó antes de morir. Y cuando llega ahí, que presenta el motherboard, que se dan cuenta esta compañía, que era una cosa que era muy revolucionaria, en vez de pagar los $700, le pagaron mucho más. Le pagaron como $5,000, una cosa así. Cuando él regresa a Wozniak, y Wozniak le pregunta y le dice, ¿te pagaron? Y dice, sí, me pagaron. ¿Tú sabes lo que él hizo? Y ese es su amigo, compadre. Le mintió. Le dijo, aquí están tus $350. Y el resto de dinero se lo metió en el bolsillo. Estas son las cosas que hacía Steve Jobs. Que de hecho, por ejemplo, hay una historia muy fea que después que su hija, que se llamaba Lisa, por eso es que le pone Lisa a la computadora, cuando se produce el divorcio con la esposa que él tenía, esta que es la mamá de la niña, termina muriendo él, le pagó un poco de dinero a la muchacha, a la hija, casi no tiene contacto con él. O sea, la historia, a nivel un poco personal, según sale en la biografía, sale en el libro este que tú le vas a pedir a tu tía Jayalía, es una historia personal relativamente fea, de episodios como este que son muy desagradables. Pero es que además que el tipo, por otro lado, uno no puede estar al lado genial. Uno lo que tiene que ver, este es el lado humano, uno lo que tiene que ver es la compañía, el producto, y estos aspectos personales dejarlos de lado, porque si no, imagínate tú, somos totalmente imperfectos y vos vas a este tipo de cosas. Ahora, para que tengas idea de lo loco que era Steve Jobs, en un momento cuando en esta época, todavía antes de ser este hombre multimillonario, antes de crear la compañía y todo eso, que está trabajando en una computadora, en una compañía de computación y todo eso, de pronto dice, el ser humano no tiene por qué higienizarse. El ser humano, el cuerpo humano, es capaz de reciclarse a sí mismo, por tanto no hay que bañarse, no hay que ducharse, no hay que bañarse. Y empieza a no bañarse, pero no porque fuera el tipo un cerdo, sino porque llegó a esa mentalidad que si te pones a ver podría tener lógica, pero así no es, compadre. Tú sabes lo que pasó. Esta historia que te estoy contando, esto es real, eso sale en la biografía. Lo llamaron y le dijeron, mira, compadre, tienes que irte a trabajar al turno en la madrugada, porque hueles tan mal. El tipo no había quien se le parara al lado. Esas cosas las hizo él. Otra vez le dio por decir que el ser humano comiendo plátanos solamente podía vivir. Estuvo no sé qué tiempo comiendo plátanos en su época de juventud. O sea, estas son cosas que son características de los genios, porque tú dices, wow, le faltaba un tornillo, ¿no? Y este era Steve Jobs. Este par de detalles que te acabo de contar no los inventé. Aparecen en la biografía, esto que le dio por no bañarse y la otra que le dio por comer plátano. En esa onda es que se va a la India, quería tener en contacto con la India y qué sé yo. Y este es él, este personaje con esta manera de vestir, que se vestía solamente con este jean, Levi's, se vestía con esta... Él tenía ese look. De hecho, incluso cuando se enferma, hay mucha gente que considera que Steve Jobs termina como que suicidándose, porque cuando le da el cáncer de páncreas y se lo diagnostican, él se negó a todo tipo de tratamiento. Se negó a operarse, finalmente lo hace. Y empezó a acudir a acupuntura, a tratamientos de cosas naturales y qué sé yo. Y el cáncer de páncreas es muy... El cáncer aprovecha en este tipo de tejido o de órgano que es de corte más o menos tipo inerte. No es como el corazón que siempre está vivo. Y el cáncer avanza muchísimo en el páncreas y órganos de este corte que son más tranquilos. Y por eso mucha gente considera que por eso es que muere con 56 años, que si él se hubiera atendido como Dios manda, finalmente lo hace al final. Pero ya era demasiado tarde. O sea que mucha gente considera que él se negó, además, incluso después que se opera, se niega a la quimioterapia. O sea, era un tipo con unas mentalidades totalmente distintas. Ahora, este señor, de todas maneras, entre las cosas revolucionarias que hace es esta, por lo menos para mí, que mi vida se basa en cuanto a fotografía y en cuanto a diseño gráfico, todo eso se basa en computadoras. Yo soy de los que yo no puedo tocar una PC. Mira, para la PC no puedo, las PC me vuelven loco. Yo soy de Mac, cuestan muy caras y todo eso. Pero el hecho este, de como te acabo de contar, cada vez que veo que arranco una PC, que salen las letricas esas con el sistema de programación, con todas esas diagonales y qué sé yo, y los puntos y los .com y las plecas y las... Eso me vuelve loco. Yo no tengo por qué pasar por ahí. Eso me lo quita a mí de delante, me lo quita Apple. La otra cosa, el famoso mouse, el ratón, no lo inventa Apple. Lo había inventado Xerox. Pero Xerox lo inventó y lo dejó de lado. Y el tipo se da cuenta que el mouse tiene tremendo valor. Dice, trae mouse a bordo. El mouse terminó revolucionando todo eso. O sea, no lo inventa Apple, pero Apple es el que le da un papel tremendo a eso. La otra cosa es lo que se llama el sistema intergráfico, o sea, el interface. Eso también, eso no lo inventó Apple. Lo había inventado otra compañía, pero es el que lo pone, de manera que cuando tú abres la computadora, tú ves las gráficas y tú ves las cosas delante ahí. El sistema es lo que se llama dragging, de arrastrar las cosas de un lado para el otro. No el sistema de escaleritas que tiene PC. Eso lo inventa también él. Por otro lado, también primero inventa, dice, la computadora tiene que tener integrado el teclado. Y después que le integra el teclado, se da cuenta que el teclado preso no sirve. ¿Y qué es lo que hace? Inventa que separa el teclado. Todas esas cosas las fue haciendo Apple. Mientras que de alguna manera PC se queda como que congelado, como el caso de Henry Ford, que se queda trabado con el Ford Modelo T, y el hijo que le dice, papá, hay que cambiar otro carro, hay que hacer el Ford Modelo A. Y finalmente el hombre bajó la cabeza y lo hizo, pero no quería. Esas son las grandes diferencias. Entonces, junto con eso, empieza esta revolución tremenda de diseño, que los productos Apple son bellísimos, y de hecho entonces crea cosas en particular. Crea, por ejemplo, el iPod, lo revolucionó el mundo. De hecho, de alguna manera, una industria que yo adoraba, que es la industria discográfica, él la mata cuando crea el formato MP3 y totalmente intangible. Crea el iPod. En un iPod tú metes toda la música, que ya el iPod es una cosa vieja, pero también lo crea. De pronto se da cuenta que las tabletas, que es esta modalidad que es más corta, que es más chiquito que la computadora, pero es más grande que un... está en el medio, como el eslabón perdido a nivel de talla entre la laptop, la computadora que llevas contigo y la computadora de mesa. Revoluciona el mundo. Y cuando yo vi que presentó, que presentó la tableta, el tablet, yo dije, ¿esto qué cosa es? Después me di cuenta del gran valor que tenía esto. No inventa el teléfono celular de esta manera inteligente, pero el iPhone a la larga es un teléfono revolucionario. los sistemas operativos, además, los sistemas operativos de Apple cambian una vez como cada qué tiempo. Los sistemas operativos, además el sistema de gráfica, la otra cosa que inventa es un día le dice a un programador, le llama Fuentes, le dice, yo quiero letras. Esas letricas espantosas tipo Yagi que tiene PC, el tipo dijo, eso no sirve. La computadora tiene que tener letras bonitas, letras gráficas. Y le dijeron, eso no se puede hacer. Y yo, sí se puede hacer. Y obligó al caso fue que por eso es que Apple tiene letras. El sistema de gráfica con las letras que imitan tercera dimensión, todo eso lo inventó Apple. Entonces es un mundo totalmente distinto que yo no acabo de concebir. Yo sé que está al lado de la economía. El caso usted que me está escuchando en Cuba, que Apple es como una cosa muy remota. Pero francamente, cuando tú te topas, es como el caso que le pongo yo a mis amigos, que le digo una cosa, es que tú te vayas del punto A al punto B, sin ofender, yo que estoy en el mundo del automóvil, a que tú te vayas en un Toyota Yaris o un Toyota Camry, de un Corolla, vamos a poner el caso. Tú te vayas en un Toyota Corolla del punto A al punto B, te va a llevar, el Toyota Corolla es capaz de 100 kilómetros, y hablando en kilómetros para Cuba, de 160 kilómetros por hora, sí. Pero no es igual que tú vayas del punto A al punto B en un Toyota Corolla que tú vayas en un Mercedes-Benz. Los dos te van a llevar, pero ¿cómo te lleva uno y cómo te lleva el otro? No sé si ese ejemplo que acabo de poner será factible para comparar entre una cosa y la otra, y entre una personalidad y el otro, pero básicamente este es el programa que quería hacer contigo de comparando. Los dos sistemas tienen puntos en común, las dos personalidades tienen puntos en común, pero a la vez son diametralmente opuestas las compañías y ellos. Y sin duda, en dos palabras, de todas maneras, sé que para Cuba es demasiado remoto, demasiado inalcanzable, algún día será, o algún día, cuánto yo quisiera que fuera de esa manera, los productos Apple. Pero básicamente estos dos, para que tengas idea, creo que sería bueno que le des a tu tía Jayalía que te consiga la biografía, de que fue publicada como el 20 día de su muerte. Yo estaba en el aeropuerto cuando se publicó y la compré. Interesante, es un seguruco, es la biografía bastante gorda. Todo eso que te acabo de contar, lo de los plátanos, que no se duchaba, todo eso sale ahí. Más la historia. Por cierto, las cosas que hacen los americanos. Él la probó, él la vio antes de morir. Él no se santifica. Nosotros los latinos siempre nos estamos santificando, santificamos a la familia, le decíamos, no, todas esas cosas que te cuento salen ahí. O sea, todos sus fantasmas y sus lados oscuros, más los de brillo, aparecen en esa biografía. Así que nada, señores, vamos a salir aquí ahora. ¿Con qué empezamos? Comenzamos con Jump, de Van Halen. El año 84 tiene otra canción que se llama Jump, igual, totalmente distinta. Mira tú qué contraste. Esto es como comparar a Apple con Microsoft y como comparar a Steve Jobs con Bill Gates, que se parecen pero difieren. Aquí pasa igual. Como comenzamos y como vamos a terminar. Las dos canciones se llaman iguales, se llaman Jump, pero una es de Van Halen y además un grupo totalmente rockero, y esto es Pointer Sisters. El año 84 contempló dos éxitos que se llaman igual, Jump, pero son canciones totalmente distintas. Qué casualidad, ¿eh? Gracias y bye bye.
El 8 de diciembre de 1948, Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.